Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto ¿Qué? Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy bien. Fíjate, hemos tenido pendiente un episodio del cual yo personalmente tengo muchas ganas de hablar y sobre todo de preguntarte. Ha habido mucha polémica acerca de Ripple, el token XRP. Y es un token muy curioso que ahora mismo está en el top 7, pero que en general ha causado un revuelo en el mundo cripto por su estatus en forma de qué es y si constituye un activo financiero que debe ser regulado o no. Y cómo afecta esto al mundo cripto. Para aquellos oyentes a los que no les suele muy familiar, en 2018 este token llegó a tener un valor de 3,2 dólares y ahora anda en torno a los 88 céntimos de dólar. Uno de los más conocidos y populares. ¿Te suena familiar?
Sí, hemos estado esta semana investigando un poco sobre Ripple y me parece que es un tema muy interesante para este episodio. Así que vamos a ello. ¿Por dónde empezamos?
Siempre sabes que me gusta saber qué problema resuelve, por qué se creó esto.
Muy bien. Pues básicamente, Ripple es un blockchain que, bueno, es una tecnología blockchain que intenta resolver el problema de cómo crear una red distribuida de pagos que sea segura, rápida y, entre comillas, descentralizada. Ya veremos que eso no es una de las características fundamentales. Básicamente se trata de solventar los problemas para mover dinero o mover dinero de un sitio a otro, de un punto A a un punto B. Problema que hoy en día es un problema muy real en el sistema bancario actual. No sé si sabes cómo funciona el sistema bancario actual. Si yo que tengo un banco, o sea, yo en mi banco de Inglaterra quiero hacer una transferencia, por ejemplo, a Australia, ¿qué pasa ahí? A lo mejor nos puedes explicar un poco.
Pues hombre, a grosso modo hay un sistema internacional que se llama SWIFT que permite canalizar este tipo de comunicaciones y que fue inventado, si no recuerdo mal, en los 80 para básicamente establecer un protocolo común con garantías de seguridad entre las partes emisoras y receptoras en materia de en qué forma, qué sintaxis, cómo nos vamos a comunicar, cómo voy a saber yo que tú eres una entidad de verdad que va a cumplir con la obligación y así puedo prepararme para recibir esos fondos. Porque en el fondo, bancos hay muchos y países hay muchos. ¿Cómo vamos a saber que el banco que manda es un banco real y cómo vamos a saber que esta operación en sí es una operación que debe ejecutarse? Pues este sistema, a muy grosso modo descrito, garantiza una entidad que se llama SWIFT. Pero cuando digo que fue diseñado en los 80, prefiero a que opera todavía como cuando fue diseñado en los 80. Está distribuido con tres distintas bases de datos en Estados Unidos, Holanda y Suiza. Y tarda una serie de días en ejecutar una transferencia para asegurarse de la adherencia a estos protocolos.
Exactamente. Y voy a tomar algunas de las cosas que has mencionado. La primera de ellas, que tarda varios días o que puede tardar varios días. ¿Por qué tarda varios días? Es porque tiene que pasar a través de distintos puntos intermediarios y en cada intercambio se tiene que asegurar y se tiene que validar que la transacción es correcta, que no ha habido ningún tipo de fraude, etcétera, porque imaginemos qué catástrofe sería si de repente yo he enviado dinero a Australia, pero mi dinero no se ha enviado, sigue en mi cuenta. Y de alguna forma la persona que supuestamente lo tenía que recibir en Australia le sale como que lo ha recibido también. Bueno, para nosotros no sería ningún problema, pero para los bancos a lo mejor no les gustaría demasiado. Entonces, en los sistemas bancarios actuales existe este problema de la lentitud de la transferencia, que la tecnología blockchain y en particular el protocolo propuesto por este blockchain, RippleNet, puede resolver y puede permitir estas transferencias en temas de segundos. O sea, estamos hablando de que una transferencia media en Ripple puede tardar alrededor de 4 segundos, que es mucho mejor que días. ¿Y cómo hace esto?
Y en materia de coste, antes de que entres a cómo hace esto, en materia de coste, ¿qué tal es? Porque mi banco me cobra entre 3 o 4 euros por cada transferencia internacional, más porcentaje.
Sí, en materia de coste, es bastante favorable, porque básicamente Ripple no tiene fees, no tiene tasas. Esto no es 100% cierto, pero casi. Existen una pequeña parte de Ripple, es una milésima que se destruye en cada transacción, pero esto es una forma de que tiene la red de evitar que los participantes, por el hecho de ser tan económico, digamos, pudiesen generar tal cantidad de transacciones que congestionasen la red.
Vale, pero entre 4 euros y una milésima parte de un centavo, me quedo con una milésima parte de un centavo. Esa parte me gusta, suena bien.
Lógicamente. Interesante es, bueno, que también has comentado sobre el número de bases de datos, ¿no? Que existen en este sistema bancario actual. No sé si has dicho tres, da igual el número, pero el caso es que existen bases de datos. Y esto me gusta, a mí a veces me gusta imaginar el blockchain como una base de datos, porque al final, si lo piensas, es fácil entenderlo así. Es información almacenada. Lo que pasa es que es una información que está almacenada de una forma distribuida. Es decir, hay distintos ordenadores o servidores que tienen esta información. Y bueno, quizá lo interesante, bueno, lo interesante, lo que no hemos comentado es que el protocolo de Ripple intenta resolver tres problemas técnicos que existen en las redes distribuidas de pagos con tecnología blockchain. Una es exactitud, correctness. Otra es el acuerdo o agreement. Y la tercera propiedad es utility, o pues cuán útil es el sistema. Entonces, hasta aquí bien, imagino.
Hasta aquí bien, todo sencillo, todo fácil. Es una proposición interesante. Tengo curiosidad de saber cómo resuelve esos problemas y en general cómo funciona.
Vale. Quizá introducimos muy brevemente qué es cada una de estas tres propiedades. Exactitud hace referencia a cómo diferenciar entre transacciones correctas y fraudulentas, ¿no? Es el trust. Cómo saber que esta transacción efectivamente la estoy haciendo yo y no la está haciendo otra persona, o etcétera, etcétera. Pero la exactitud no te garantiza que soluciones el problema que comentábamos antes bueno, lo que se llama el double spend, que es el problema del gasto doble, en el que debido a estos procesos de acuerdo, de agreement, entre pues, el banco emisor, banco receptor y todos los intermediarios que hay, que se pueda producir cualquier tipo de problema ahí. Entonces, esta es otra propiedad que el protocolo intenta resolver. Y la tercera es la utilidad. Para que un sistema de pagos distribuido sea útil en aplicaciones prácticas, no basta con que sea correcto y que puedan solucionar este problema del double spend, sino que además tiene que tener algo más. Por ejemplo, tiene que ser rápido. A nadie le sirve un sistema que tarda 3 días en hacer una transferencia, o bueno, no supone ninguna mejoría. Pero el RippleNet intenta hacer que esto sea rápido. A modo simplificado, si uno lee el white paper de RippleNet, lo que viene a proponer es un algoritmo de consenso para resolver estos tres, ¿cómo diría yo? challenge tecnológicos del blockchain,
Retos.
estos retos tecnológicos, gracias. Lo que se suele llamar cómo diseñar un sistema distribuido que sea tolerante a la falla bizantina, que no sé si has oído lo que es una falla bizantina.
Creo que lo hemos comentado cuando comentábamos los distintos métodos de validación. El asunto de los generales bizantinos atacando una ciudad y si se ponen de acuerdo tienen éxito y si no, no. ¿Estoy en lo cierto?
Exacto. O sea, si hay varios implicados en una operación que tiene que ser ejecutada de manera conjunta.
Sí, es tipo el dilema del prisionero, vamos. Si todos los agentes en el juego contribuyen, pueden lograr el objetivo, pero si no contribuyen, no tienen forma de conseguir el objetivo, ¿correcto?
Exacto. Entonces, bueno, Ripple tiene una serie de componentes y hace una serie de definiciones. Las más importantes es lo que es un Ripple Server, que va a ser un nodo, digamos, el programa que va a estar ejecutándose en un ordenador determinado y que va a formar parte de esta red blockchain. Luego tiene el concepto de ledger o libro de cuentas, y que digamos es lo que almacena el estado de la red, en el sentido, el estado de las cuentas, etcétera. Esto lo hace, bueno, el estado de las transacciones, para ser más exacto. Y bueno, y una particularidad que tiene este Ripple Network es que utiliza, en lugar de utilizar el proof of work o el proof of stake para llegar al consenso entre los participantes de la red, es decir, entre todos los ordenadores que han instalado el server, utiliza lo que se llaman Unique Node Lists, que son las listas de nodos únicas, que básicamente cada servidor va a tener un listado de los nodos en los que confía. Y para llegar al consenso, va a haber una serie de rondas en las que se votan. Por ejemplo, si hay una transacción que se propone a este blockchain, digamos que, bueno, alguien ha hecho una transacción, los nodos van a tener que votar y van a tener que llegar a un 80% de consenso. Es decir, vale, si 80 es como la mayoría, ¿no? La mayoría absoluta en la Ripple Net, que sería
Ese
80%.
es el límite. Si el 80% están de acuerdo, entonces el nodo el bloque se añade.
Exacto. Y se supone que si tú pones nodos en distintos países del mundo, operados por distintas empresas, etcétera, o lo que se supone que las probabilidades de que los nodos se pongan de acuerdo para participar en esta votación y hagan, digamos, un complot y hagan una votación fraudulenta, por así decirlo, es bastante baja.
No he oído hablar del WhatsApp o de Skype o de cualquier tecnología que permite comunicar alrededor del mundo, ¿verdad?
Sí, yo no digo si es o no posible.
Dos preguntas. No es lo mismo que haya 1 millón de nodos que haya 10 nodos. ¿Cuántos nodos hay en la lista única de nodos?
Pues es interesante porque siempre encontrar este tipo de información cuesta más de lo que debería, desde mi punto de vista. Pero según lo que hemos leído, ahora mismo hay en torno a 35 nodos validadores. Un inciso, en la Ripple Network hay dos tipos de nodos. Los nodos que se dedican a validar las transacciones, que son los nodos validadores, y otros nodos que se llaman tracking nodes, que básicamente sirven para comunicar el estado de la red y sirven como endpoints para los participantes que quieren hacer transacciones, etc. De alguna forma también son los que se encargan de recibir las transacciones y luego proponerlas a la red, y luego los nodos validadores tendrán que proceder a ponerse de acuerdo votando y validando. Estos nodos validadores son, según hemos visto, 35. Y dato curioso, 6 pertenecen a la compañía que hay detrás de esta Ripple Network, que se llama Ripple Labs, con lo cual les otorga un cierto poder.
Pero minoritario. Un cierto poder, pero minoritario. Con
Hoy en día sí.
7,35 no llegas a...
Hoy en día sí, pero también es cierto que cuando esta red se puso en marcha, había un gran porcentaje de estos validadores que eran propiedad de Ripple Network. ¿Cómo te haces un validador? Básicamente, tú puedes ser un validador, pero si los otros nodos validadores no te tienen en su lista de nodos únicos, tu voto va a servir para poco. Básicamente, tu voto cuenta si hay nodos validadores que piensan que tu voto es válido, ¿vale? Entonces, en su día se formó una especie de club donde estaban los nodos validadores de Ripple Labs y luego pues los que ellos fueron añadiendo a su lista de nodos confiables. Entonces, por esto ha tenido tanta crítica con respecto a la descentralización. Es decir, bueno, no es una de sus mayores preocupaciones.
Es descentralizada, pero entre amigos.
Algo así, sí. Exacto. No se puede decir que no sea descentralizada, porque al final, bueno, se puede decir que es distribuida, desde luego. Al final es un ledger distribuido. Esta información se comparte entre distintos nodos que existen en distintos sitios del mundo, y eso no hay duda. Pero en cuanto a descentralización, normalmente uno tiene interés en saber, por ejemplo, gobernancia, cuánto poder tiene una empresa determinada en hacer lo que quiera con la red. Y en ese aspecto, pues hay ciertos reparos.
Dos preguntas. Bueno, uno es una observación. No sale mal la cuenta mental. 6 entre 35 sale a un 17 con algo por ciento. O sea que dentro de lo que cabe, los otros nodos se pueden poner de acuerdo y aprobar incluso sin los nodos de Ripple.
Claro, pero ¿y si esos nodos son amigos también de Ripple? O sea, eso no lo sé, no lo sabemos.
Eso.
Porque han tenido que llegar a. O sea, en algún momento, los nodos que tenía Ripple tienen que haber dicho, ah, vale, estos vamos a agregarlos a nuestra red de nodos. Perdón, a nuestra lista de nodos única.
Sí, te damos la tarjeta VIP, pasa, eres miembro del club de campo. La segunda observación es, no has mencionado nada de minado, has mencionado bloques poniéndose de acuerdo. ¿No hay minado en el Ripple?
Esto es una cuestión muy interesante, de hecho. Esta blockchain no tiene minado, ¿no? Porque el minado es el proceso que, digamos, tiene las redes como la de Bitcoin para incentivar que los nodos, digamos, participen y dediquen sus recursos a validar transacciones. En Ripple no existe este concepto del proof of work. No hay un coste exagerado o sea, no hay que resolver ningún problema computacional. Básicamente, si tú formas parte del club, puedes tomar decisiones. O sea, es como una especie de comité. Entonces, no recibes tokens por participar en el proceso de validación. Y esto es muy curioso porque a priori te preguntas, ¿y para qué quiero yo ser un nodo validador si no me van a pagar? Y esa pregunta me la he hecho yo también, y lo cierto es que no tengo una respuesta clara. Lo que he leído es que básicamente a ti te interesa ser un validador si de alguna forma tienes interés en hacer uso de la red para los pagos distribuidos. ¿Vale? ¿Por
Vamos,
qué?
que si tienes interés en la moneda, puedes convertirte en un validador y entonces tienes carne en el juego, como quien dice.
Claro, básicamente, si tú tienes. Imagínate que eres un banco y que empiezas a usar Ripple para hacer transferencias internacionales porque te resuelve ciertos problemas que antes tardabas mucho. O te pones, por ejemplo, imagínate, Santander. Santander es un ejemplo, por la información en la página web de Ripple, que usa su plataforma. Imaginemos que Santander tiene que hacer transferencias frecuentes a otro banco, que no sabemos cuál es, Banco X.
¿Puedo ¿Puedo hacerlo en materia interna? ¿El Santander, Estados Unidos, Santander, Reino Unido y Santander, España, por ejemplo? ¿Se puede mandar dinero así tal cual, evitando ningún tipo de...
Sí, claro, o sea, al final sí, pero bueno, no sé si eso es, no sé si eso es tan útil o no para dentro de una misma empresa. Pero imagínate muchos bancos que tienen que hacer transferencias todos los días. Y dicen, no, no queremos estar pagando las fees que hay por hacer uso de este Swift, etc. Entonces vamos a usar Ripple para poder hacer todas estas transferencias. Y al final, básicamente, cuando tú haces estas transacciones es como... Es como ponerte de acuerdo, es como si todos decimos ahora, vale, ahora el dinero del Monopoly es el que vale, ¿vale? En todo el mundo. Y nos enviamos dinero de Monopoly por cartas, ¿no? Pues básicamente el token XRP se puede utilizar un poco a modo como si fuese el dinero del Monopoly. Y entonces todos los bancos que se pongan de acuerdo en usar esto pueden hacer transferencias rápidas. O sea, estamos hablando de estos 4 segundos, que es muy, muy fácil. Y digamos, ya tienen una plataforma. No tienen que desarrollar ellos una tecnología nueva, no tienen que usar este Swift, etcétera. Podrían utilizar esto para hacer este tipo de transacciones. Por eso se llama una red distribuida de pagos. No tiene por qué
Y
solo,
tiene...
no tiene por qué ser bancos, puede ser cualquier participante en este tipo de operaciones.
Pero imagínate el potencial que tendría, y ahora me pongo el gorro de innovador, si tú eres un banco y le dices a tus clientes, puedo hacer transferencias internacionales en 4 segundos y tú no te tienes que preocupar de nada. Yo como banco recibo el dinero donde quiera que estés, en dólares, compro Ripple, lo mando, en 4 segundos lo recibe el destinatario, cambia dólares. Y lo ofrece en la cuenta del destinatario. Es una experiencia del cliente única y encima te puedo cobrar más fees por hacerlo más rápido y tengo que pagar menos fees al sistema. O sea, desde el punto de vista banco, es una ganancia total.
Sí, imagino que habrá otras complicaciones, pero sí. Y bueno, hay que comentar una cosa. En Ripple está el token de la red, que es el XRP, pero también permite que, así como en Ethereum pueden existir otros tokens, también se permite que bueno, particulares o participantes de la red emitan sus propios tokens que se llamarían, digamos, EOs. No sé lo que significa, pero significa, se llama
I
EO.
owe you.
Sí.
I owe you.
Ah,
O sea,
mira.
es como te debo.
Pues gracias por este apunte, porque mira, podría haber tirado ahí media hora intentando entender, pero no. I owe you, exacto. Entonces, un banco podría ponerse de acuerdo con otro banco y decir, no vamos a usar XRP, vamos a usar IO. I owe you. Y digamos, emiten su propio IOU entre ellos y nada, y se gestionan con estos. El tema es que si deciden esa opción, entonces ahí la red no te va a garantizar que ese IOU se vaya al final a consolidar en algún momento dado. Es decir, estás emitiendo deuda y estás diciendo, te voy a pagar esto. Pero si, por ejemplo, luego tú te vas en bancarrota y el otro no ha recibido eso, pues adiós. Mientras que si tienes XRP, eres parte de todo este sistema. Es como si efectivamente sabemos la cantidad de dinero de Monopoly que hay y yo te envío esto y tú ya tienes ahora más dinero de Monopoly que yo, ¿sabes?
Déjame asegurarme de que lo he entendido. XRP es básicamente moneda y si lo mandas es como mandar moneda. Pero un IOU es tipo un pagaré con la garantía del que lo manda. O sea, y le puedes cambiar el nombre, por cierto, para que no se me llame IOU y se llame BBVA o BBVA, como
Sí,
dicen nuestros
o
amigos.
sea, digamos que tú crearías tu propio token. Yo podría hacerte uno para ti, ¿sabes? Y aquí nos
Era hora de que llegara el Luis Token.
IOUs. Exacto. Y bueno, eso era un apunte con respecto a esto. Y lo que comentábamos antes, ¿por qué te interesaría participar como validador? Bueno, pues si tú eres uno de estos actores que dependes mucho de esta red para hacer tus operaciones diarias y digamos tu negocio de alguna forma está siendo soportado por esta tecnología, a lo mejor quieres asegurarte que eres parte de esos nodos validadores para, digamos, asegurar el buen funcionamiento, poder participar en las validaciones y así contribuir a que la red opere de forma correcta y no fraudulenta.
Tengo dos preguntas que hemos cubierto por encima, pero que no hemos indagado y que me traen curiosidad. Cuando has dicho que no hay minado, lo cual está muy bien porque no hace falta para validar, entonces me trae la cuestión de cómo funcionan las tokenomics, cómo entran los tokens a circulación, cómo se emiten nuevos tokens.
Correcto. Muy bien, pues básicamente no hay nuevas emisiones. Se crearon en el momento en que se creó la red, se crearon 100 billones de XRP. Y
Billón
se...
arriba, billón abajo.
¿Cómo?
Que me hace gracia. Vamos a crear 100 billones, Ale.
Sí.
Creados, ya está. 100 billones es todo lo que hay.
Bueno, y de estos 100 billones se pusieron en circulación unos cuantos. Digamos, hoy en día hay aproximadamente un 46%, creo que leíamos, en circulación.
46,2, sí. 46,2
Vale.
estoy mirando ahora.
El resto no es que se tengan que crear, están ya creados, ¿vale? Están, digamos, como aparcados. Están aparcados, pero la decisión de quién los desaparca ahora mismo es competencia exclusiva de Ripple Labs. O sea, no hay, como en otros blockchains, mecanismos para que la gobernanza, ¿gobernanza? se sea descentralizada en base, por ejemplo, a cuánto token tengas tú. No hay este tipo de votos en plan, ahora votamos y tomamos esta decisión si vamos a emitir más moneda o no, etcétera, etcétera. No. Esto, si Ripple Labs quiere, los va a ir suministrando como medio de liquidez a la red. Y si no, pues no lo hará. En teoría, se supone que esto es para garantizar que a largo plazo pues exista estos tokens suficientes para poder realizar las operaciones en esta red distribuida de pagos. Pero como es propiedad de Ripple Labs, pues es otro de los puntos, es otro de los puntos por el cual se suele criticar y se suele decir que este es un blockchain con una gran dosis de centralización.
Es curioso porque, si lo entiendo bien, Ripple Labs está sentado encima de 55 billones de dólares, billón arriba, billón abajo, teniendo en cuenta que la capitalización actual son 41 billones de dólares. No, 46 billones de tokens emitidos a 88 céntimos. Vale, la matemática a vuela pluma. Luego esto me trae otra curiosidad, porque este tipo de gobernanza y este tipo de promesa en materia de una compañía facilitando este tipo de transacción puede. Esto se puede entender como otro tipo de operación financiera un poco más clásica y tradicional que debe ser regulada. ¿No?
Así es. Creo que os he comentado al principio del episodio sobre la polémica que, bueno, polémicas en las que ha estado envuelta Ripple. Efectivamente, hay una serie de regulaciones en torno a lo que en Estados Unidos se conocen como securities. A lo mejor tú sabes el término en español.
Mira, es una buena pregunta. Ahora mismo no me sale. Te diría que es un activo financiero, pero voy a mirar exactamente qué me dice Google en materia de traducción.
Bueno, básicamente lo que ocurre es que si, bueno, en el tema del blockchain, cuando una compañía está haciendo sus primeros pinitos y, digamos, tiene una propuesta nueva y quiere financiarse, normalmente hace lo que se suele llamar un initial coin offering, que hemos hablado en otros episodios. Y básicamente dice, bueno, yo voy a poner estos tokens a la venta a este precio y espero que participéis. Y de esa forma ganan liquidez. Pueden contratar ingenieros, gente de marketing, etcétera, etcétera, etcétera.
Dale
Y
ahí al proyecto,
sí,
vamos.
exacto. Entonces, este tipo de Este tipo de inversiones están reguladas en los distintos países y especialmente en Estados Unidos tiene una regulación muy fuerte y un organismo que se encarga de monitorizar todas aquellas, ¿cómo diríamos?
Operaciones, si
Sí,
quieres.
operaciones. Todos aquellos procesos en los que se intenta, digamos, financiar una empresa o un proyecto y asegurarse que cumplen con una serie de normas. Esto a fin de proteger a los inversores, ¿vale? Entonces, hace, ¿qué fue? Un año más o menos, a Ripple Labs se le acusó por parte de este organismo que regula este tipo de procesos, de ser de haber puesto, ¿cómo se dice? Securities en cubiertas. O sea, básicamente, Ripple Labs se ha financiado, pero no ha tenido que seguir este proceso regulatorio de Estados Unidos. Y ha tenido inversión de personas, o sea, de participantes de Estados Unidos. Y esto ha sido controversial, está todavía sin resolver. Y hay como una serie de preguntas para saber si un determinado proyecto o un determinado activo se puede considerar un security.
Un valor, es la palabra que dice Google, por cierto, un valor. Pero vamos,
Vale.
un activo financiero creo que también se entiende.
Vale. Bueno, en el mundo cripto hablamos de security tokens o utility tokens. Vale, un utility token, a diferencia de un security token, que es más una inversión, un utility básicamente es un token que tú lo compras para poder hacer uso de la red. ¿Vale? No lo compras para esperando hacer una ganancia. Aunque esto es todo muy turbio, ¿vale? Pero básicamente hay cuatro preguntas que te ayudan a resolver si un token es o no un security. Y esto se llama el Howey Test, ¿vale? Y es de 1933, que ha pasado ya tiempo, pero bueno, se sigue utilizando. Y básicamente las preguntas son: ¿es una inversión de dinero? Hay como una. Se espera que haya una ganancia en esta inversión. ¿Se está invirtiendo dinero en una corporación o en un proyecto? Y la cuarta pregunta es, ¿se espera ganancia a raíz del esfuerzo de una corporación o empresa que no somos nosotros?
De otros, vamos.
Sí, de otros. Y entonces, si las respuestas a estas cuatro preguntas es que sí, entonces se supone que es un security, ¿vale? Y no un utility. Y eso significa que tienes que cumplir con estas normas. Y si no cumples, te pueden multar, que es básicamente lo que puede suceder con Ripple y que no sabemos ahora mismo si va a pasar o no.
Claro,
Esto.
desde este punto de
Sí.
vista. ¿Tú cómo ves a Ripple? Tú personal, imagínate que te pones el gorro del SEC. ¿Tú lo ves como un token de utilidad para poder utilizar la red?
Yo sinceramente no me quiero pronunciar porque la verdad es que mi conocimiento en materias económicas y
Es
financieras.
que te salvas el riesgo de quedar mal, ¿eh? Porque si luego sale en medio año la sentencia y dicen, ah, pues mira, resulta que sí que era un security y tú sales aquí diciendo que no, vamos a quedar un poco mal.
Pero sí que podemos intentar responder a las preguntas. O sea, cuando salió esto, requería una inversión de dinero. Sí. Las personas que participaron y compraron los primeros tokens, desde luego, invirtieron dinero. ¿Compraron estas personas o participantes o hicieron esa inversión esperando sacar alguna ganancia? Muy seguramente. No pones tu dinero en un sitio si no esperas una ganancia. ¿Está siendo realizado esta inversión en una compañía en particular? Sí, en el momento en el que esto sucedió, que estábamos hablando que la gran mayoría de la red estaba, digamos, controlada por Ripple Labs, desde luego es una inversión en una empresa.
Pero tú en realidad inviertes en la red en sí.
Sí, pero al final es la empresa que se financia a través de tu inversión. Y la última pregunta, si haces una ganancia, ¿va a ser derivada del trabajo que esta Ripple Labs haga? Y ahí también, o sea, ahí podría ser un sí, podría ser un no. Podría ser un sí porque al final, bueno, sí, es Ripple Labs que está desarrollando el protocolo, ellos han puesto, digamos, los desarrolladores, son los que desarrollan estos nodos, etcétera. Y al ser los que controlaban un gran porcentaje de la red, también son, digamos, los que tenían voz y canto. Con lo cual, son ellos que determinaban si, por ejemplo, sacaban una nueva versión del software que se instala para el servidor, pues son ellos que controlan este trabajo. Y en función de su éxito, vas a tener tu ganancia. Entonces, desde este, si uno lo puede
Déjame que me
analizar así.
ponga, déjame que me ponga el gorro de la otra parte.
Sí.
Porque yo lo veo de manera un poco distinta a la tuya. Y quizás sea interesante tener los
Ah,
puntos
no,
de
no, no.
vista.
Yo te estoy diciendo simplemente una posible forma de leer. No
Nada,
te estoy diciendo que
está
sea la que yo
bien.
crea,
Está bien, es correcto. Yo veo otra interpretación. Por ejemplo, cuando se accede a comprar XRP, lo que veo es. Como usuario, yo quiero utilizar la plataforma. Yo no estoy haciendo una inversión con objetivo de obtener rédito con el esfuerzo de otro. Yo quiero simplemente mandar dinero de A a B, por eso compro token. A mí no me interesa en sí. No lo hago con materia especulativa, lo hago para utilizar los servicios a los que puedo acceder. Eso es una parte interesante. Y luego, lo del beneficio en sí, cuando inviertes en blockchain y en esta tecnología, la esperanza de beneficio es una buena pregunta. No creo que se deba asumir que todo aquel que entra en este mundo lo haga por esperar un beneficio monetario. Lo sabrá que quieren utilizar la tecnología subyacente porque les parezca una buena idea y una manera de resolver el problema. No, o sea, igual el caso del Ripple es más atado al mundo de los pagos y las transacciones, pero si pienso en otras monedas, puedes hacer un uso práctico de su utilidad. Por ejemplo, en Arweave es una manera fantástica de almacenar. Y la podrías utilizar en múltiples maneras súper interesantes. Por eso me parece que se puede desconectar y puedes hacer, en mi opinión, veo el la utilidad de la red.
Exacto, o sea, al final, y esa es la interpretación que hace seguramente Ripple Labs, y así es como lo van a defender. Veremos lo que pasa. Yo creo que el gran problema que tiene es relativo a esta medio centralización, o sea, al hecho de que efectivamente Ripple Labs tiene mucho peso en digamos, esta red. Porque las mismas preguntas, si tú las podrías aplicar a cómo se financió Ethereum al principio, y es posible que ese modo de financiación efectivamente pudiese ser clasificado como que fuese un security, pero hoy en día está tan descentralizado que no podrías considerar que, o sea, aparte, ¿a quién denuncias? O sea, no hay, ahí la red está realmente descentralizada, ¿sabes? No, no puedes.
El punto ahí además es que se crean nuevos tokens con el minado. Aquí como ya están todos creados y están ahí esperando en una cuenta de escrow, no deja de ser una cuenta en materia de en manos de Ripple Labs que puede liberar
Exacto,
cuando les dé la realísima gana,
exacto.
se ve el punto de la centralización. Y encima es una empresa para añadir, o
Exacto,
sea que
exacto.
puede haber expectativa de beneficios según cómo lo mires. O sea que es un
Claro.
caso así un poco medio-medio.
Sí.
Se puede entender la polémica.
Sí. Por ejemplo, Ethereum en este caso era una organización sin ánimo de lucro, creo recordar, cuando se llevó a cabo el proyecto. O sea que este es todo bastante diferente y bueno, ya el número de nodos que existe en la red Ethereum en comparación con esto es muy diferente. Así que creo que la diferencia es clara.
Sí,
Y
fenómeno.
bueno, entonces, no sé, para resumir, quizá dejemos simplemente el hecho de que es una red de pagos distribuida que puede proporcionar una solución a problemas reales de cómo transferir, cómo hacer operaciones entre distintas entidades o participantes. Una red distribuida. Y que tiene esta parte negativa, que tiene una cierta centralización en términos de que gran poder está en manos de Ripple Labs, o al menos así se entiende. Y bueno, que a diferencia de otros criptos, pues no hay que minarlo, lo cual permite también que la red pueda operar de forma muy rápida. Por eso, una de sus prioridades era la utilidad de la red, y al ser muy rápida es muy útil. Y que ahora mismo no se sabe qué va a pasar, si Ripple Labs puede ser condenada o no. Ya veremos.
Porque en realidad, si fuera clasificada como un security, lo que pasa entonces es que tiene que estar sujeta a mucha más regulación y esto se convertiría en un poco ineficiente, ¿no?
Bueno, es que al final esto también estaría por ver, porque realmente la red puede funcionar sin la existencia de Ripple Labs. Lo que pasa, no sé cómo se produciría ese desbloqueo de los tokens que están ahora mismo en ese escrow, que son parte de la empresa. O sea, habíamos dicho que el 46% está en circulación, el 46% de esos 100 billones. Pero el resto todavía está ahí. Imagino que al final lo que podría pasar es que la empresa en sí podría tener que pagar una multa, pero eso no quiere decir que la tecnología tenga que morir, porque al ser una tecnología distribuida, eso depende de que los operadores, lo, la, las, digamos, la, la, los servidores que tienen este Ripple Server, que sigan operando o no. Eso es lo que determina si la red tiene éxito o no. Y que haya
Claro. Y
gente que se utilice.
luego, efectivamente, y solo por añadir el cabo suelto, si les forzaran a clasificarlo como security, la consecuencia en materia práctica es que todos aquellos que compraran y vendieran XRP en Estados Unidos tendrían que tener una licencia de broker-dealer, que es lo que sería un requisito de entrada. Posiblemente el resto del mundo funcionara, pero como es la tecnología por lo general está bastante centralizada en Estados Unidos en materia de desarrollo, mercado, awareness en materia de conocer los proyectos que hay y tener interés por ellos, sería un golpe a las expectativas de crecimiento. Última pregunta. ¿Conoces de algún proyecto en la actualidad de utilización práctica de Ripple? ¿Conoces algún producto hoy día que podemos decir, vale, pues esto es la utilidad práctica que hace esta entidad o este agente?
Bueno, podemos comentar quizá este caso de uso del Santander, que de acuerdo a la información de la página de Ripple lo utiliza para hacer transferencias de dinero de un punto a otro. No sé mucho más detalles, pero sé que estás explicitado como un ejemplo de uso de la plataforma.
Vale, o sea que si no lo han utilizado ya, lo estarán viendo, ¿no?
No, no, sí, o sea, se supone que está en uso. No. O sea, este blockchain lleva desde, creo, 2012, o sea que es bastante. Ha pasado la prueba del tiempo, como decíamos en otro episodio.
A esas buenas pruebas. Bueno,
Sí.
pues con esto a mí me ha quedado claro. Darío, muchas gracias por el resumen y por las explicaciones. Queridos oyentes, esperemos que os haya quedado claro también, aunque ha sido un episodio un poco farragoso con los asuntos legales. Siempre que hay asuntos legales, el tema es complicado, pero esperemos haber podido simplificarlo para vosotros. Y con esto, y un bizcocho hasta mañana a las 8. No, con esto cerramos el episodio. Hasta el siguiente. Un saludo y un abrazo.
Hasta la próxima.